Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo para una nueva edición de En Órbita. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
El dólar se dispara en la región.
La divisa estadounidense llegó a los 40 pesos argentinos este jueves 30 en medio de una grave crisis económica.
Francia abogó por cooperar con Rusia y Turquía.
El presidente Emmanuel Macron sostuvo que Europa debe asumir la responsabilidad de su propia defensa.
Integración latinoamericana en peligro.
El vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino dijo que la salida de Colombia de UNASUR refleja que la región no pasa por un buen momento.
Octavo periodista asesinado en México durante 2018.
El camarógrafo Javier Rodríguez Valladares fue atacado a tiros en Cancún.
Conflicto universitario en Argentina.
Una masiva marcha de trabajadores de la educación llegó este jueves 30 a Buenos Aires tras 24 días de huelga.
Escándalo en Escocia.
El exministro Alex Salmond renunció al Partido Nacional Escocés tras denuncias de acoso sexual. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Caída libre.
Argentina intenta contener una crisis financiera mientras el peso se desploma frente al dólar.
La divisa estadounidense superó este jueves 30 los 40 pesos en el marco de una depreciación de la moneda local de 95%.
Frente a esta realidad, el Banco Central aumentó la tasa de interés a 60%.
El miércoles 29, el presidente Mauricio Macri anunció un adelanto de fondos del Fondo Monetario Internacional para garantizar el financiamiento país y evitar el default.
Sin embargo, no logró llevar tranquilidad a los mercados.
Hablamos de este tema con Pablo Nemiña, investigador de la Universidad de San Martín, especialista en la relación entre el FMI y los países miembros.
La reacción de los acontecimientos de ayer tienen que ver principalmente con que el presidente hizo un anuncio tratando de transmitir confianza a los inversores y parece que el efecto por los acontecimientos, el efecto fue el contrario, ¿sí? Y ahí algunas cuestiones para que nos permiten comprender por qué fue así. Pero el punto fue un anuncio breve, vago, en el cual el único dato importante que transmitió el presidente fue que la Argentina iba a adelantar los desembolsos del Fondo Monetario. Como se sabe, los desembolsos del fondo son escalonados. Argentina tenía un programa de desembolso de 3.000 millones de dólares trimestrales, condicionado al cumplimiento de las revisiones. Dada la incertidumbre de los inversores internacionales y la acelerada fuga de capitales que el gobierno no logra frenar, la estrategia de Macri fue adelantar los desembolsos del fondo de forma de mostrar que había capacidad de repago de las deudas hasta el final de su mandato.
Por su parte, el FMI informó que revisará la política económica del gobierno.
Reiteré nuestra disposición a ayudar al gobierno a revisar sus planes, expresó en un comunicado la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.
Y la frutilla de la torta es que hacia media tarde el Fondo Monetario emite un comunicado oficial firmado por la directora gerente, Christine Lagarde, donde aclara que si bien el fondo está trabajando activamente con el gobierno y hay predisposición de adelantar los desembolsos, no hay nada firmado todavía y todo quedará supeditado a la reforma del programa monetario y fiscal, lo cual uno puede intuir que de eso se pueden inferir dos cosas. Primero, que no está confirmado lo que Macri vagamente anunció, lo cual de alguna manera fue una desmentida del Fondo Monetario del presidente. Y número dos, que de acordarse ese adelanto de desembolsos, que yo intuyo que se va a conseguir, va a estar condicionado a un aumento de las exigencias fiscales y monetarias. Esto es mayor ajuste fiscal y condiciones monetarias más astringentes, ¿sí? Una tasa de interés más alta, se supone.
Mientras el peso se desploma, la inflación anual argentina llegó a 31%.
En tanto, el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que no habrá cambios de autoridades porque el país no está frente a un fracaso.
El economista Pablo Repetto, director de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados, explicó a Sputnik la preocupación por la escalada del dólar.
que el tipo de cambio pueda estar en dentro de, o cercano al equilibrio, digamos, de mediano plazo del tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por la inflación, no quiere decir que uno tenga que llegar a estos niveles de la manera tan brusca como hemos llegado. En general, digamos, el componente dólar en el índice de precios de la Argentina, en términos normales o históricos, el promedio es entre el 15 y el 20%. Es decir, si uno tiene una devaluación del 10%, es probable que tenga 2 puntos adicionales de inflación por esa devaluación. En momentos como este, en el cual, digamos, es todo pura incertidumbre y la actividad se siente, digamos, muy retraída y hay un proceso recesivo en curso, ese traspaso a precios puede ser bastante menor. Esto no quiere decir que no tengamos luego un proceso posterior de suba del tipo de cambio con cierto retraso en algunos meses más adelante, y entonces por ahí hoy no vemos un impacto contundente y directo sobre el índice de precios actual, pero sí lo podemos llegar a tener en octubre o mismo septiembre o en noviembre, digamos.
Era el economista argentino Pablo Repetto, director de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados.
Nuevos tiempos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este jueves 30 que se debe reconsiderar la arquitectura de seguridad en Europa.
Además, abogó por establecer una cooperación estratégica con Rusia y Turquía.
Sostuvo que un trabajo conjunto con estos países en materia de defensa permitirá estabilizar las relaciones en la región.
Aunque agregó que la OTAN sigue siendo una alianza importante, Macron reclamó que Europa debe asumir la responsabilidad de su propia defensa.
Estas declaraciones fueron hechas durante su visita a Helsinki, donde se reunió con su par finlandés, Sauli Niinisto.
Allí reveló que había abordado el tema de cooperación estratégica en defensa y ciberseguridad con el mandatario ruso, Vladimir Putin, el pasado mes de mayo.
Macron se pronunció a favor de debatir junto con Rusia la reordenación de la arquitectura de defensa con el fin de garantizar la estabilidad regional.
También dijo que espera señales de Rusia sobre avances en diversos temas, en particular en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk por el conflicto de Ucrania.
El lunes 27, el mandatario francés instó a los estados europeos a no poner su seguridad solo en manos de Estados Unidos.
Fractura continental.
Uruguay ve con preocupación la situación de los organismos regionales de integración.
Ciertamente no estamos en un buen momento en materia de integración, expresó el vicecanciller Ariel Bergamino.
El jerarca se refirió así a la anunciada salida de Colombia a la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR.
El presidente de ese país, Iván Duque, presentó esta semana la solicitud formal de retiro.
La decisión se fundamenta en la situación de Venezuela y la postura del bloque al respecto.
De acuerdo con el gobierno colombiano, la UNASUR no denunció los atropellos del gobierno venezolano y es el principal cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro.
El analista político argentino Julio Burman se refirió a la situación del bloque regional creado por 12 países en 2008.
Estamos atravesando en América del Sur por un proceso acelerado de desarticulación de aquellas iniciativas de integración regional que se dieron en la década anterior. UNASUR estaba ya, digamos, sin funcionar por esta situación de suspensión por parte de 6 países, incluyendo Argentina, y esto de alguna forma se vio empeorado porque el gobierno ecuatoriano, a través de Lenín Moreno, el nuevo presidente, reclamó la restitución del edificio donde funcionaba UNASUR en la ciudad de Quito al gobierno nacional ecuatoriano para utilizarse en el desarrollo de una nueva universidad. Al mismo tiempo, en el plano simbólico, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, retiró la estatua de Néstor Kirchner que estaba emplazada en la puerta del edificio de UNASUR, diciendo que se trataba de una persona que ya no merece el reconocimiento de los quiteños. En el camino también los sitios web de UNASUR dejaron de publicar novedades e inclusive alguna parte de los sitios web, como la que correspondía a los sistemas de información geográfica, fue retirada, se borraron los servidores. Es decir, que estamos ante un proceso de olvido de la UNASUR, aparte de su paralización y su destrucción.
En tanto, el 23 de agosto, Ecuador anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA.
La medida también se argumentó en el contexto político y social del país caribeño y la crisis migratoria.
Solo una estabilidad democrática en Venezuela producirá una estabilidad económica que evite la continuación del éxodo masivo, dijo el canciller ecuatoriano José Valencia.
Esto tiene probablemente también una dinámica interna, y es que los países andinos, Ecuador, Colombia y también Perú, están sufriendo ahora el problema de la llegada de ciudadanos venezolanos, y esto está creando algunas respuestas sociales. Por un lado, hay algunos climas de solidaridad de parte de algunas personas, pero en otras partes de las sociedades, pienso sobre todo en Ecuador, está generando mucha suspicacia y mucha angustia este proceso. Un país como Ecuador, por ejemplo, no tiene experiencia con migraciones, a diferencia de países del sur, de América del Sur, y la población en Ecuador tiene un poco de temor. El temor, creo, pasa por la percepción que tiene una sociedad dolarizada. En Ecuador está la convicción, lo cual es efectivamente así, de que los dólares que circulan, la base monetaria del país, es de difícil reposición, porque el único ingreso de dólares a la economía ecuatoriana es vía exportaciones. El Ecuador obviamente no puede imprimir su propia moneda. Y el temor que tienen muchas personas en la calle, en Quito, por ejemplo, es que la llegada de los venezolanos, que están obteniendo puestos de trabajo en diferentes actividades, derive en una salida de dólares hacia Venezuela por parte de migrantes que quieren ayudar a sus familias en el país de origen.
Burman opinó que estas decisiones encierran un mensaje para las poblaciones de Colombia y Ecuador.
Estas salidas de Iván Duque de la UNASUR y de Lenín Moreno del ALBA, es decir, de dos iniciativas de integración que están vinculadas a Venezuela, da la impresión de que tiene algo que ver también con gestos que hacen hacia sus propias poblaciones, es decir, una suerte de sobreactuación de la posición nacional en el marco de la integración que se venía dando en los años anteriores como un discurso predominante en la dirigencia política, ¿no? De alguna forma están diciendo vamos a proteger a nuestros países respecto del contexto internacional.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burman.
El oficio más peligroso.
La Fiscalía General de Quintana Roo, al sur de México, confirmó el asesinato de un trabajador de Canal 10 de Cancún.
El camarógrafo Javier Rodríguez Valladares y otro hombre, identificado como un artesano, fueron atacados a tiros cerca de la avenida Palenque.
De acuerdo con la información preliminar, el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme.
Al mismo tiempo, la Fiscalía añadió que están abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se registró este suceso criminal.
Según el diario local Noticaribe, Rodríguez Valladares es el tercer periodista asesinado en los últimos 2 meses en Quintana Roo.
En julio, la ONG Press Emblem Campaign calificó a México como el segundo país más peligroso del mundo para los periodistas, después de Afganistán.
138 periodistas fueron asesinados desde el año 2000 y 21 permanecen desaparecidos.
El 90% de estos homicidios y la totalidad de las desapariciones permanecen impunes.
82% de los asesinatos se concentra en 5 estados: Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.
Conflicto y crisis.
Se realizó en Buenos Aires una masiva marcha de los gremios de la educación desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.
En tanto, al menos 10 universidades permanecen ocupadas en Argentina en apoyo al reclamo docente de mejoras en el salario.
Además, fueron tomados 3 rectorados.
El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Carlos De Feo, explicó en Órbita el alcance del conflicto.
El problema educativo en la Argentina, de todo el sistema educativo, es un problema muy grave. Hay problemas de financiamiento, hay problemas de mantenimiento de las estructuras, de la infraestructura en educación, y particularmente en educación superior, un problema muy grave, que es el recorte presupuestario que estamos viviendo de la llegada de la Alianza Cambiemos de Gobierno, que este año, sumado a una paritaria que no cierra, hay una oferta salarial muy baja, que ahora hemos comenzado a negociar, pero todavía en los inicios, una oferta salarial del 15% de aumento en el año, cuando ya la inflación prevista, inclusive anunciada por el propio presidente de la Nación, sería superior al 30%, obviamente que es inadmisible para los sindicatos docentes, pero esto es nada más que un emergente de una situación mucho más grave, que es una situación presupuestaria.
Desde hace 3 semanas se realizan paros a nivel nacional.
En Bahía Blanca, los estudiantes realizaron ocupaciones en las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur.
Fueron cortadas algunas calles y en algunos centros se sacaron los pupitres a la vereda para continuar con el programa educativo mediante clases públicas.
Cientos de miles de estudiantes, docentes, no docentes, la comunidad se haya expresado en marcha, 100.000 el otro día en Córdoba, 40.000 ayer en Rosario, 20.000 en La Plata, bueno, en todo el país, en ciudades grandes y ciudades pequeñas donde hay universidades han sido muy fuertes las movilizaciones, porque lo que se está percibiendo es que de continuarse con este ajuste, bueno, las universidades ya hoy estarían las universidades pequeñas por lo menos en fuertes quebrantos para poder llegar a fin de año funcionando con normalidad. Y el año que viene se prevé, por los presupuestos que el gobierno piensa enviar al Congreso para su aprobación, recortes que ya no solamente avanzarían sobre los gastos de funcionamiento, sino que inclusive en la reducción del personal.
Los docentes de las 57 casas de estudios en huelga advirtieron sobre los recortes en el presupuesto y las dificultades en infraestructura.
DeFeo destacó la movilización estudiantil.
Si no hay una resolución y si se sigue avanzando y si el gobierno sigue mirando para otro lado, seguramente hay facultades, universidades tomadas, rectorados, han sido tomados por los estudiantes, porque un dato también a tener en cuenta es que los estudiantes hacía tiempo que no tenían el nivel de movilización que están teniendo. Y aparte un movimiento muy diverso, no es un solo color político. Aquí la marcha de hoy se está haciendo todos los sindicatos docentes de las universidades. Acá en la Argentina las universidades tienen más de un sindicato. Nosotros somos uno, el más grande, pero también hay 2 sindicatos más pequeños que están y están participando conjuntamente con nosotros, todos en una paridad. Y hay un movimiento que claramente tiene un sentido político, pero no partidario, porque me parece que eso es lo que la Argentina necesita hoy, unidad y movilización en las calles, si no difícilmente podamos enfrentar con éxito un proyecto político que nos quiere volver a una economía pastoril.
Era Carlos DeFeo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina.
Pasó al costado.
El exministro principal de Escocia, Alex Salmond, renunció este miércoles 29 al Partido Nacional Escocés tras más de 40 años en la formación.
Se enfrenta a denuncias de acoso sexual de 2 mujeres que fueron sus empleadas cuando era jefe de gobierno.
Salmond negó las acusaciones y las calificó de ridículas.
Según dijo, tomó la decisión de renunciar para poder defenderse y no dividirlo entre quienes pedían su suspensión y los que no.
Además, se refirió a las presiones de la oposición que enfrenta a la líder de la formación, Nicola Sturgeon.
Parece obvio que Nicola se siente presionada por otros partidos para suspender mi afiliación. Presenté mi renuncia para eliminar esa línea de ataque, manifestó Salmond.
La oposición laborista había reclamado su suspensión.
El jueves 23 de agosto trascendió a la prensa que el exmandatario escocés había sido acusado, en 2013, de ataque sexual por 2 de sus empleadas.
Salmond enfrenta ahora una investigación judicial y comenzó además una querella contra el gobierno para determinar la legalidad del proceso de quejas contra él.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.